Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Ya les decíamos que mucho ojo con el fin de semana que se venía por delante y así se ha confirmado, ¿eh? Muy buenas noticias, muy buenos balances, muy buenas cosas que le vamos a contar de lo que ha ocurrido este fin de semana y alguna que otra historia de esas que no se ven, pero que desde luego dan mucho juego y nos encantan en esta bola provisional. ¡Empezamos!
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 26 de febrero. Muchos torneos, mucha actuación española, muchos top 10, buenos resultados. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
26 de febrero, San Fermín, que ya tenía yo ganas de que llegase otro San Fermín. 26 de febrero, San Fermín. San Fermín. Apúntenselo porque...
de toda la vida.
Aquí no hay duda posible. 26 de febrero. Así preguntando, ¿eh? 27 de febrero, San Fermín.
San Fermín, claro que sí.
Que no hacía falta, que parece que no hace falta tampoco ganar torneos, ¿no? Pero, mejor dicho, o que estos monstruos y estas monstruas, ¿eh?, sí, ganen torneos para que estemos muy contentos y para que se puedan sacar mil historietas, por supuesto, y conclusiones y análisis, que en este caso pues son la mayoría muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Es de estas semanas...
con chicha, Alejandro, ¿no? Que, con chicha,
por,
¿no?
Sí, también con chicha. Yo me iba a ir a un dicho muchísimo más antiguo, tipo... es un dicho muy Matías Prats, abuelo, ¿eh? O sea, Matías Prats, el de las gafas negras.
Ese.
Es una de estas semanas que hacen afición, ¿verdad?
Qué bueno. Sí. Hacía mucho tiempo que no escuchaba esa frase, tío.
Y que no hace falta, ¿no?, que culminar, ¿no?, con victorias, ¿no? Hay resultados. Ya hablaremos, por ejemplo, el de Jorge Campillo, que ni siquiera se metió en el top 10, sí, por ejemplo.
Cierto.
Pero que siguen siendo resultados que dicen mucho, que tienen miga y que proyectan, ¿no? Que proyectan,
exacto,
hacia el futuro,
sí,
cosas muy... muy potentes, seguramente.
Sí, que ilusionan, ¿no? Ha sido un fin de semana de esos que ilusionan, mirando hacia adelante, hacia lo que tenga que venir, ¿no? En los próximos torneos. Decíamos, David, porque lo tengo ahí grabado en la bola provisional, en la última, en la del jueves pasado, precisamente decíamos... la Armada se tiene que poner un poco las pilas, ¿eh? Se tiene que poner un poco las pilas. No ha sido un mal inicio de temporada, pero hay que ver que nos están faltando domingos en los que tengamos a españoles pues metidos en la pelea por ganar. Y vaya cómo se han puesto la respuesta que nos han dado los muchachos en Kenia, ¿no? Es impresionante cómo...
Sí, porque nos referíamos además sobre todo. Nos referíamos en realidad al circuito europeo, ¿no?
Sí.
Que es principal caladero, ¿no? De victorias y de grandes triunfos, porque es donde la Armada Española o el grueso de nuestros jugadores de primer nivel están compitiendo, ¿no? Es así, ¿no? Y fíjate, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, Alejandro, ni siquiera hace falta ganar el torneo,
claro,
para que se le dé un giro al asunto, ¿no? Hablábamos precisamente en esa bola provisional a la que hacías referencia de que hasta el momento, en la temporada del circuito europeo, el mejor resultado era aquel cuarto puesto de Pablo Larrazábal en el Dubai Desert Classic.
Sí.
Y bueno, pues ya tenemos un segundo en la mochila, ¿no? El que se ha traído o el que consiguió ayer Nacho Elvira en Kenia. Es verdad que el Open de Kenia no le llega a la suela al zapato al Dubai Desert Classic. Pero bueno, había habido ya también otros torneos del estilo o del nivel del de Kenia y tampoco se conseguían resultados, ¿no? Entonces, y no es solo el segundo puesto, ¿no? Ahora vamos,
claro,
ahora entramos en materia, entramos, Alejandro, sí. Pero sí, sí, no es solo el segundo puesto, es todas las balas que había, todas las posibilidades, todas las opciones, ¿no?
Sí.
Que eran y ese Manu en el partido estelar, ¿no? Te diría, exacto, fundamentalmente, ¿no? El partido estelar del domingo, ¿no? El que vale, el importante, ¿no?
Sí, sí, saliendo como líder, además, no saliendo a 3 golpes o a 4 golpes del liderato, sino saliendo como colíder con Vandril, ese cuarto puesto también de Adrián Otaegui, la actuación de Santita Río, la actuación de Joel Moscatel. Es que realmente se podría decir que la Armada ha cuajado una actuación de estas conjuntas, colectivas, ¿no? De corales, que se dicen, que la más potente del año. Y que encima, pues eso, nos tuvieron el domingo, pues muy metidos en lo que podía ocurrir por todo lo que han conseguido. Y yo creo que se pueden sacar muy buenas conclusiones, ¿no? Del torneo de Kenia, sobre todo, pues efectivamente pensando en los hermanos Elvira, en Manu y en Nacho, también Adrián, que por fin Adrián Otaegui ponía en marcha la temporada, que había tenido un inicio gris para lo que es habitual en Otaegui, y el ir sumando de pues momentos de Lucas Bacarisas, momentos también de Joel Moscatel, la solidez también de Santita Río, en fin, que nos deja muchas cosas, empezando, si te parece, David, los nombres propios, pues quizá por Manuel Vira, ¿no? Que al final era el que salía en el partido estelar y que finalmente acababa cuarto, y que yo creo que nos ha dejado un sabor de boca muy bueno su torneo en Kenia.
Sí, incluyendo el domingo, ¿eh? Porque claro, así a bote pronto, quien no lo viera o quien haya estado un poco despistado, dice, bueno, pues si me estáis contando que sale en el partido estelar del domingo como colíder,
sí,
y acaba cuarto, pues tampoco es como para tirar cohetes, ¿no? Vale, así a bote pronto, efectivamente, los datos no animan a tirar muchos cohetes, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, que si se analiza toda la actuación de Manu y su situación, al final no deja de ser un jugador, insisto, hay que insistir en ello, ¿no? Mientras se pueda, no deja de ser un jugador que estaba jugando su 10º torneo del, claro, circuito europeo, ¿eh?
Es que está empezando.
Sí, pues a la décima ya estaba saliendo en el... Eso para empezar, ¿no? A la décima oportunidad ya estaba saliendo en el partido estelar del domingo. Y después, que es que además realmente Manu... a Manu no se le vio sufrir en el sentido del mal sufrimiento, ¿no? El del jugador que no consigue mantener la actitud por, sí, la presión, que no está, digamos, un poco a la altura. Yo creo que Manu estuvo a la altura, estuvo metido, y nada de lo que ocurrió tiene que ver con algo que no sea golf puro y duro, ¿no? Al final fue golf, pues Vandril, que además jugó después de un inicio un poquito nervioso,
sí,
empezó a jugar muy, muy bien. Yo diría que fue el mejor, así que creo que fue un ganador muy, muy justo.
Totalmente de acuerdo. Sí, fue el de Tía Green, desde luego, fue el mejor. Fue el más fino, el que las dejó más cerca, ¿no?
Sí, a partir del hoyo 3-4 por ahí, ya empezó a no cometer ni un solo error prácticamente, ¿no?
Sí,
sí, alguno caería por ahí, ¿no? Pero muy poquitos, muy poquitos. Y encima dejó muchas veces la bola a distancias muy, muy, muy razonables de Verdi, ¿no? Y de hecho perdonó. De hecho, perdón, ¿no? Porque alguna de esas podía haber caído, ¿no? Y sin embargo, luego mete 2 purazos, ¿no? Que son los que le impulsan, bueno, pues golf, ¿no? Puro golf, ¿no? Mete un purazo de eagle de, pues yo qué sé, no sé si tenía 12 o 13 o 14 metros.
Sí.
Y luego mete otro buen puro de 8, 9, 7 metros de birdie inmediatamente, prácticamente, ¿no? Hoyos 10 y 12. Bueno, pues golf, puro golf, ¿no? Si eso cae de tu lado en un momento dado, y hay que decir que Manu... tiró buenos pads, ¿no? Pero bueno, también equivocó o no vio bien la línea, en otros un poco más cortos. Y bueno, puro golf, ¿no? Yo es lo que vi. Es
compitió
lo que
bien, David, ¿no? Es quizá, sí, la lectura.
Compitió bien,
sí. Y después te puede salir o no te puede salir, pero compitió bien.
Estuvo ahí metido y bien entrados los últimos 9 hoyos del torneo. Estaba ahí metido, ¿no?
Sí.
Luchando y haciendo cuentas. O sea, es una manera de hablar. No sé si él las iba haciendo en su cabeza, ¿no? Pero,
no,
sí,
pero
sí,
se entiende.
Haciendo cuentas de cómo se gana esto, ¿no? Vamos a por ello, ¿no?
Sí, sí, con opciones. O sea, con opciones. Realmente con opciones. Decir, oye, pues si me cae un birdie... Y además las tuvo, porque es que realmente tuvo esos pads de birdie en los últimos hoyos que le podían, ¿no? Le podían haber metido en la pelea máxima, ¿no? Incluso el tirazo que pega en el 18, pateando para eagle para quedar en la segunda posición, ¿no? Empatado con Nacho. Es decir, yo creo que... ofreció un rendimiento bajo máxima presión la primera vez en su vida que estaba realmente Manuel Elvira para ganar un torneo del circuito europeo. Era la primera vez con opciones reales en los últimos 18 hoyos e incluso en los últimos 9. Y la verdad es que su comportamiento yo lo califico de notable, notable alto. Hombre, el sobresaliente se lo daríamos si hubiera ganado o si hubiera estado a lo mejor hasta el último pad con opciones de ganar. Pero desde luego de notable alto. Es un paso adelante en su carrera, desde luego.
Bueno, yo creo que ese es el resumen, fíjate, un paso adelante y todo, por eso hablábamos de análisis con chicha importantes a pesar de que no haya habido victorias, ¿no? Es que es un paso adelante en la carrera de Manu, ¿no? Sí. De eso estoy absolutamente convencido y es más, creo que él también está bastante convencido, ¿no? Bueno, porque estaba muy, muy satisfecho y además aquí podemos deslizar estas intrahistorias que tanto nos gustan.
Vamos, sí, una intrahistoria es que, de estas que no se ven.
Él llegó a Kenia.
Sí.
Bueno, después de un descanso, porque entre la gira del desierto y esta cita en Kenia ha habido ahí una semana, creo que fue, ¿no?
Una semana.
Sí. Sin competición. Pero en los dos últimos torneos, Qatar y Bahrein, si no me equivoco, había descendido mucho el nivel de su juego con los hierros. Estaba preocupado porque es además uno de los pilares, digamos, del juego de Manu, ¿no?
Sí.
Y no había manera y la cosa iba a peor, ¿no? Y una vez en Kenia se puso a ello, calle de prácticas, y bueno, lo que tiene que ver con esta historia es con su entrenador, Alfredo Gutiérrez.
Sí.
A través de vídeos, por supuesto, ¿no? Porque no estaba allí, el entrenador no estaba allí.
Sí.
Y esto es quizás lo más interesante, ¿no? Y con la ayuda inestimable de Nacho, de su hermano.
Bueno, mira,
sí,
qué bueno.
Es curioso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos lo contaba ahí, hermano, ¿no? Consiguió hacer un par, en los días previos al torneo, al jueves,
¿sí?
Consiguió hacer un par de ajustes técnicos con la ayuda de su entrenador a través de los vídeos y de Nacho allí en,
claro,
en el campo, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahí estaba, ¿no? Ahí estaban los resultados. Cuando uno hace ese ajustito, consigue identificar cuál es el problema, que eso a veces es lo difícil, ¿eh?
Claro.
O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno hace el diagnóstico correcto y encima pues la cura sale bien, es que sales de allí, bueno, ya se han visto los resultados, ¿no? Él está muy contento, además, de cómo pegó a los hierros en líneas generales, y ambos, Nacho y Manu, yo creo que dieron también, por momentos, un pequeño recital con los hueches, ¿eh?
Sí.
A lo largo en un campo donde era muy importante, ¿no? Tener bien finos ese palo, ¿no? Esos palos.
Sí, sí. De hecho, bueno, es seguramente el palo que mejor les funcionó y donde mejor se movieron. Y evidentemente tiene mucho que ver con eso que tú estás comentando. Por cierto, David, antes de seguir con la anécdota y con la historia de los Elvira, ¿no? Que han dejado también imágenes muy chulas esta semana, estando los dos ahí peleando por ganar, los dos hermanos. Has hablado de los hueches. Oye, y tenemos que recordar la última novedad de Ping, ¿eh? Los hueches S-159. Ya les hablamos en el podcast de la semana pasada y estén muy atentos, ¿eh? Mírenlo, chequeen la web de Ping, métanse, vean los palos, los hueches S-159. Es la última novedad, es un palo nivel Tour profesional, pero con 6 acabados distintos, de manera que tienes el wedge a medida que tú necesitas para darle un giro a tu juego y potenciar sobre todo esa parcela tan importante que tanto insistimos en la bola profesional, que es el juego corto. Es la línea de wedges más extensa y versátil de la historia de Ping. Así que échale un vistazo, métete en la web de Ping, que es muy sencilla. Es EU de Europa, EU.ping, la marca, .com, EU.ping.com. Es la web de Ping en Europa y allí además te pueden hacer hasta un fitting rápido y virtual, ¿eh? Tienes un apartado, vamos, un banner en el que te viene Ping Web Fit para hacer un fit de los hueches. Simplemente es muy sencillo porque te hacen unas preguntas muy simples, 5 preguntas. Tú tienes que decir, responder a esas preguntas que están relacionadas con tu juego y en función de tus respuestas te dicen, pues mira, el wedge S-159 de Ping que mejor va para ti es este. Así que Así no te equivocas y desde luego te llevas un palo que merece mucho la pena. Así que ya lo saben, métanse en la página de Ping, euping.com, eu.ping.com, y ahí pueden echarle un vistazo a estos palos que son una maravilla. Hablabas de los hueches.
Pues, Alejandro, hay los hueches. Si son importantes para todos, yo diría que para nosotros los amateurs, los mantas, ¿no? Los que vamos para ahí, como siempre solemos decir.
Mantas, muy bien definido.
Los que vamos pegando sartenazos. Qué importantes son. ¿Cuántos pares 4 jugamos nosotros al año como si fuesen pares 5? Es decir, tirando de 3 con un wedge a green. ¿Cuántas veces? Y eso habiendo cogido calle y todo fenomenal, ¿eh?
Sí, yendo bien el hoyo.
Exactamente. Yendo bien el hoyo, ¿cuántos pares 4 jugamos durante el año, ¿no? Y jugándolo como un par 5, en realidad, ¿no? En cuanto el metraje se va por arriba de los 350 metros.
Empezamos a tirar de wedge, que es un gusto. A tirar de wedge, oye, y lo importante que es el pegar un buen wedge. Sobre todo para nosotros, como muy bien has dicho. O sea, para los profesionales es fundamental para dejarse opciones de birdie. Y para nosotros es fundamental para hacer puntos, para sumar puntos de Stableford. Esos wedges buenos que te dejan ahí en green y que te solucionan la vida, ¿no? Y no liándola ahí alrededor de green y después tener que aprochar y ya meterte en líos, ¿no? O sea que sí, es fundamental. Y estos de pin, ya te digo yo, que tienen muy buena pinta.
Bueno, sí, y volviendo a Kenia y volviendo a los Elvira, bueno, pues eso, ¿no? Gran recital de wedges por momentos de los dos hermanos.
Sí, David, y ahí creo que otra intrahistoria de estas chulas, ¿no? Que pasaron antes de la última jornada, ¿no? Del domingo, ¿no?
Bueno, nos preguntábamos cómo fue esas horas previas al domingo, ¿no? Al fin y al cabo, Manu Elvira salía por primera vez en el partido del domingo, pero es que Nacho salía en el antepenúltimo partido, ¿no? No sé si hubo guasas, cómo fue la cena. No hay que olvidar que estaban compartiendo hotel y habitación, ¿no?
Estaban juntos, vamos, todo el tiempo.
Y habitación, ¿no? ¿Cómo se dieron las buenas noches, ¿no? O cómo, ¿qué fue el último que se dijeron cuando apagaron la lamparita, ¿no?
Eso es. Qué bueno.
Bueno, yo la verdad es que no me esperaba otra cosa, ¿no? Pero lo hemos confirmado de alguna manera, ¿no? Nacho nos contaba que en realidad es lo que hizo. No nos lo contaba exactamente así, ¿no? Yo digo mi conclusión también, ¿no? Sí. Lo que hizo fue cuidar de su hermano. Al final era una experiencia nueva y muy potente, ¿no? O sea, de mucha presión. Y nos decía Nacho, que es lo que yo veo muy interesante, ¿no? Después de tantos años en el circuito europeo y con la experiencia que yo tengo, si algo he aprendido, decía Nacho, si algo he aprendido es que es muy importante desconectar. Sobre todo si encima lo que tienes por delante es un momento de tanta tensión y demás, ¿no? Ya llegará el momento de empezar con las rutinas, pues antes de jugar tu última vuelta, ¿no? Pero desconectar. Esa era un poco el objetivo, la obsesión de Nacho en esas horas previas, ¿no? Así que no hubo guasas, no hubo pique, ni siquiera hubo una conversación de tú cómo lo harías o tú qué sentiste, ¿no? La primera vez que saliste en un partido estelar del domingo, ¿no?
Sí, o qué consejo me darías, ¿no? Sí, para mañana, ¿no?
Uh-huh. Exacto, consejos ninguno, nada de nada. Aquí lo importante, según la experiencia de Nacho, ¿no? Y yo creo que no podía acertar más, desconectar. O sea, de lo que se trataba era de desconectar.
Que no pensara en lo que tenía por delante, ¿no? Uh-huh. Que no pensara en lo que iba a venir mañana.
Sí, porque ya habrá tiempo.
Claro.
Porque ya habrá tiempo, ¿no? Cuando uno ya se mete en la rutina el domingo, mediodía, no sé qué, pues ya habrá tiempo de afrontarlo, ¿no? Pero mientras tanto, en esa situación, todo lo que sea retrasar ese momento es hasta bueno, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que es curioso, es interesante y está bien como historieta del sábado.
Mira, hay otro dato muy interesante, Alejandro. Es el mejor arranque en la carrera de Nacho Elvira. Bueno, y se nos podrá decir, bueno, pues tampoco es que sea su arranque para tirar cohetes. Bueno, un segundo puesto es un segundo puesto.
Totalmente.
Y es verdad que antes tampoco había más top ten, por ejemplo, pero sí había muy buenos resultados, y sobre todo muy sólidos. Y a Nacho siempre le ha costado arrancar las temporadas, o casi siempre, diríamos, ¿no? Es verdad que en 2019, precisamente en el sexto y el séptimo torneo que jugaba, encadenó dos segundos puestos. Pero en líneas generales,
esa es la
y en
excepción.
Estos seis primeros torneos.
Sí, sí, David, esa es la excepción, sí. Lo de 2019. No, sí, es que no, realmente es que la costaba.
Sí, o sea, es que Nacho ahora mismo tiene el 80% hecho del primer gran objetivo, que, oiga, por muy Nacho Elvita que te llames, sigue siendo, vamos a quitarnos primero el lío de salvar la tarjeta,
claro.
Y luego ya empezamos a pensar en otras cosas. Es que Nacho ahora mismo, con más de 400 puntos sumados ya, pues tiene el 80% de ese trabajo hecho en febrero. Yo creo que eso es otra gran noticia, ¿no? Para un componente de la Armada Española, ¿no? Cosas, datos que vamos metiendo ahí en el baúl,
claro.
y que son muy interesantes porque probablemente ya nos pongan ante un Nacho Elvira mucho más tranquilo, mucho más confiado para lo que resta de temporada, que es todo. Hay que pensar, exacto, que Nacho, a veces, Nacho es de los que cardan la lana, ¿eh? Porque hay otros jugadores que juegan muchos torneos al año. Y siempre lo decimos, y a Nacho no solemos meterle en ese grupo. Y estuve mirando ayer y resulta que Nacho ahí tiene varias temporadas por ahí que ronda los 30 torneos, ¿no?
Sí.
Si más o menos va a cumplir ese calendario, pues quiero decirte, lleva 6 jugados. Es que no lleva ni una cuarta parte, ¿no?
Claro.
Llevaría concretamente una quinta parte de los jugados y ya tiene hecho ya tiene prácticamente conseguido ese objetivo. Y tiene la mitad del, te diría, ¿no? Más o menos, si miramos al año pasado, para meterse en la final de Dubái,
sí, entre los 50 primeros,
uh-huh, entre 800 y 900 puntos, pues tiene hecho ya la mitad, claro, de ese objetivo en febrero, insisto.
A mí me parece una noticia extraordinaria, sobre todo por lo que has comentado, por la tranquilidad que le va a dar de cara a los próximos torneos y a las semanas que vienen. O sea, no es lo mismo afrontar una semana con la necesidad o con la urgencia de decir, tengo que sumar puntos porque me estoy quedando atrás y se me está haciendo bola el año, como le ocurrió el año pasado, por ejemplo, y hace 2 años también a Nacho, ¿no? Que le costó encontrar el cambio de velocidad en la temporada, que decir ya, no, yo ahora me planteo y entro en este torneo con otro objetivo, que es, oye, pues voy a ver si sigo subiendo en el ranking mundial, voy a ver si sigo subiendo en la Race to Dubai, voy a ver si esas 10 tarjetas del PGA Tour se ponen a tiro. En fin, es que ahí te ves la vida de otra manera.
Y en esa línea, pues también te iría, casi más importante todavía, los 270 y tantos, o 287 por ahí anda, puntos que suma ya Manu, ¿no?
Sí.
Al final Nacho tiene ya experiencia, ha vivido ya situaciones apretadas allá por septiembre, octubre, es decir, tengo que apretar, ¿no? Pero Manu no, Manu es un rookie, Manu es un novato, ¿no?
Claro.
Y tenerle en febrero, pues eso, ¿no? Con 2/3 del trabajo hecho en ese primer gran objetivo, que es el de aguantar la tarjeta, que sin duda alguna es su primer gran objetivo, ¿no? Y Manu seguro que sí que lo ve así,
sí,
o lo veía. Yo creo que también es vital, ¿no? Y nos sitúa también, pues, ante otro escenario con este jugador, que puede empezar a jugar un poquito más tranquilo, aunque a estas alturas todavía nadie está pensando en eso, y más confiado, ¿no? Ayer me lo decía también Manu, ¿no?
Sí.
Con muchas ganas de empezar ya a jugar prácticamente el siguiente torneo, ¿no? Para no perder las buenas sensaciones. Y bueno, allí van a estar los dos hermanos y otros muchos jugadores españoles y otros que no son españoles también, ¿eh? Van a estar jugando en Sudáfrica
también, ¿no?
en esta gira. Y
es, bueno, que mira, hay un dato, David, hay un dato que es verdad que esto no ha hecho más que empezar, ¿vale? O sea, que es que al final, como tú decías, la temporada está empezando, básicamente. Pero aunque está la temporada empezando, pero ya se lleva un recorrido, digamos que ha sido el inicio. Oye, y ver que entre los 70 primeros de la Race to Dubai, ¿vale? 70 primeros, o sea, que no nos estamos yendo al 115, que es el puesto que mantiene tarjeta, sino a los 70 primeros. Ves que ya tienes a Larrazábal en el puesto 20, a Nacho Elvira en el 22, a Alex del Rey en el 28, Manu Elvira en el 32, tienes a Santi Tarrío en el 51, Campillo 52, Otaegui 54, Sebastián García Rodríguez 66 y Rafa Cabrera Bello 68, que son 9 jugadores, si no he contado yo mal, que están entre los 70 primeros, que sí, que queda muchísimo y que aquí todavía hay que sumar un montón de puntos, pero que desde luego, más allá de que es verdad que no se habían puesto para ganar en ninguna semana, a excepción esta de Kenia, Oye, que el inicio ha sido bueno, está siendo bueno. Nos falta quizá la brillantez, porque es verdad que el primero es Larrazábal, que está en el puesto 20. No tenemos a nadie más arriba del puesto 20 de los españoles. Pero como solemos decir nosotros, ¿no? Como fondo de armario, como clase media poderosa y potente del circuito europeo, tener a 9 entre los 70 primeros, creo que es un gran inicio de temporada.
Y bueno, ya antes lo has citado también así un poco de pasada, pero me gustaría detenerme en Joel Moscatel, ¿no? Sí. También es una gran noticia esa posición suya, que aparentemente no tan brillante, ¿no? Porque no estuvo ahí en la pelea, pero bueno, entre los 20 primeros. Lo digo porque me parece muy interesante o muy importante que este tipo de jugadores, recién llegados también al primer nivel, sientan que su sitio está ahí en la primera división. Claro. Él no tiene los derechos de juego en el circuito europeo. Sin embargo, ha podido ya entrar y ya ha firmado muy buenas actuaciones, muy completitas, muy sólidas.
Sí, sí.
Tanto en Australia como esta semana aquí en Kenia. Y oye, que está sumando, ¿eh? Está sumando, ¿no? Y hay que remitirse. Pues no sé si son hace 3 años ya, ¿no? Es que esto va muy rápido el tiempo. Sí. ¿Te acuerdas aquella temporada de Ángel Hidalgo, ¿no? Que sí. No tenía los derechos de juego del circuito europeo, pero que iba picando aquí y allá. Fue sumando. Oye, y se hizo con la tarjeta, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no pensar que pueda ocurrir con jugadores pues tipo Joel Moscatel, Lucas Bacarisas, que también lo has citado, pues ha estado ahí? Sí. Van a tener entrada en algunos torneos sueltos. Y oye, si dan la campanada, es una noticia absolutamente inesperada en realidad, ¿no? Porque no estás esperando que ellos rindan aquí, ¿no? No era su sitio este año, ¿no? Y sin embargo, yo le doy muchísima importancia precisamente pensando en sus cabecitas, ¿no? O sea, en lo que ellos puedan ir pensando, ¿no? Y en la confianza y alicientes que por ejemplo, a Joel Moscatel le pueda aportar lo que ha hecho hoy, esta semana en Kenia. Decir, oye, que sí, que todo lo que estoy trabajando se está plasmando en el campo y que sí, que yo me veo con estos tíos.
Sí,
¿no?
Que estoy al mismo nivel.
Y vuelvo a lo de antes.
Sí, sí.
Y vuelvo a lo de antes. Quizá alguien pueda acusarnos de sois unos ingenuos. Esto era el Open de Kenia, oiga usted.
Sí.
Vale. Pues
vaya usted al Open de Kenia.
Se admite la moción. Pero lo que decimos siempre, vaya usted al Mutaiga Golf Club,
claro,
en Nairobi y juegue bajo par todos los días, porque resulta que el campito era una maravilla, ¿no? A mí me ha parecido una maravilla, sí, en general también, ¿no? O sea, también hace, ¿no? Bueno, el golf es más importante que en ningún otro deporte, ¿no? El escenario, donde se juega. Porque es muy importante, o sea, lo que el campo haga, como el campo sea, ¿no? Es un actor básico, importantísimo, definitivo, ¿no? Y no era un lugar sencillito, de jugar al golf.
¿Qué
¿no?
va?
Con esos greens tan irregulares, ese rough, por un lado salvaje, más también irregular, donde el azar también entraba un poco en juego, en fin. Un campo de corte clásico que no necesitaba miles y miles de metros para hacer pupita, ¿no? Y sí, hacer pensar, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Hacer pensar, ¿no? Esa maravilla de golf que hemos visto esta semana, de jugadores saliendo con el drive donde ven que lo meten.
Exacto.
Pero en el mismo hoyo su compañero de partido está saliendo con un hierro 5 o con un hierro 4, porque había muchas maneras de jugar cada hoyo, ¿no? Pues yo creo que le da... Hace más espectáculo. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí, sí. Sí. Ves más variedad.
Más, ¿no?
Claro, ves más variedad, ves más estrategia, ves más decisiones que incluso te obligan a cambiar tu hoja de ruta en función de cómo va el torneo, ¿no? Tú tienes pensado, oye, pues este hoyo lo voy a jugar siempre de esta manera, pero, oye, si llega el momento el domingo, como ocurrió, y tengo que apretar un poco más, pues entonces puedo sacar el drive, pero sé que estoy arriesgando, ¿no? O sea, como por ejemplo le pasó a Matthew Jordan, ¿no? Yo creo que todo el que vio el torneo, pues seguro que lo tiene grabado. Salió con opciones en el 18 de ganar el torneo. Tenía su opción, sobre todo consiguiendo un eagle, y dijo, bueno, pues voy a por todas, voy a sacar el drive. Y se va fuera de límites, ¿no? Con el drive y arruina ahí las opciones que tiene de victoria. Pero era lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que es un campo espectacular, ¿eh? Espectacular, el Mutaiga Golf Club. De esos que, como tú muy bien has definido, de los que enganchan cuando uno lo está viendo por televisión.
Y luego, siguiendo con el debate de Anda, por favor, no seáis ingenuos.
Sí.
que esto es al final y al cabo esto es el Open de Kenia, no le veis, no os volváis locos, no os emocionéis. Bueno, pues yo te diría, sigo manteniendo la teoría de que hoy en día el circuito europeo, cualquier torneo del circuito europeo, unos más que otros, sí, es verdad, pero en cualquier torneo del circuito europeo hay un nivel muy potente, porque sigo pensando que a día de hoy toda esa lo que llamamos la clase media, los que no son mega cracks, ¿no? Sí. Los que vienen apretando, los que incluso están más allá, muchos de los que están más allá del top 300 mundial, creo que el nivel medio es mucho más alto que hace 20 años, por ejemplo, el nivel medio de ese tipo de jugadores. Y que estoy absolutamente convencido de que en este torneo de Kenia no tardaremos tanto en ver a jugadores que estaban esta semana jugando allí y que los veremos en una Ryder Cup, en una President Cup, o en un PGA Tour, o sí, en sí, un no sé qué. Ya. Es que esto es así, es que te pones a ver jugadores y hay jugadores de mucho nivel en un torneo de estos, ¿no? Si ya ocurre un poco empieza a ocurrir un poco con el Challenge Tour, ¿no? Donde todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Todos los jugadores, todos los profesionales están de acuerdo en que te pones a jugar ahora un torneo del Challenge Tour y oiga usted que aquí hay mucha gente que juega muy bien, pues mucho más, ¿no? En este tipo de torneos, ¿no? Que hay mucho nivel, o sea, que Pulkkanen, que estuvo ahí rondando,
sí,
rondando el liderato, al final acabó en 19ª posición y sigue siendo un proyecto de jugador poderosísimo, ¿no? Pero te pones a mirar a Alex Fitzpatrick, que tampoco se metió arriba, te pones a mirar a jóvenes como el Ryan Van Velsen, el sudafricano, sí, que es bueno, muy joven, uh-huh. Por no hablar de Tristan Lawrence, que sigo pensando que él aspira a ser, sí, o a coger el testigo del gol sudafricano como una de sus estrellas, de grandes estrellas, y que ya lo ha sido, es un tipo... es un jugador espectacular, ¿no? Te pones a ver nombres, a repasarlos de verdad, con intención, ¿no? Yendo un poquito más allá de su ranking mundial, y de verdad, que es para emocionarse como nos estamos emocionando, creo yo, ¿eh? O sea, es como lo veo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque eso es lo que traslada, esa es la sensación que deja este Kenya Open, porque efectivamente hay mucho más nivel del que se ve, ¿no? O del que se puede aparentar. David, tú tenías una conversación, precisamente, perdona, porque viene al pelo de lo que estamos hablando. Tú tenías una conversación con Manolo Quirós, precisamente, antes de empezar el torneo, creo que en la previa, y lo decía el propio Manolo Quirós, que ha estado años sin pisar el circuito europeo, y decía, no, es que 10 años sin pisar el circuito europeo, y decía, es que esto es otra cosa, es que cuidado el nivel, cómo ha mejorado, cómo ha aumentado, que hay mucha más gente más buena, es que el nivel medio es mucho más alto, o sea, el nivel medio ahora del circuito europeo es lo que era el nivel alto del circuito europeo hace 10-12 años. Claro, entonces al final, claro, tienes que ganar a mucha más gente muy buena, hay que jugar muy bien.
Sí, así es, ¿no? Y Dylan Fritelli, que pegó la campanada hace nada, y que ahí está su trayectoria, pues aquí en Kenia no ha pasado el corte, ¿no? Que sí, que le ha venido un poco el bajón después del triunfo, pues también puede ser, pero no ha pasado el corte, ¿eh? Y te pones a ver jugadores que no han pasado el corte. Sí, atención, un momento.
Sí.
Cosas del directo.
Estamos repasando la clasificación. No, pero es que es interesante, porque hay que apoyar con datos. No solo son sensaciones, son los datos, ¿no? que te ofrece, ¿no? La clasificación, ¿no?
Sí, que hay que estar fino. Y que te puedes llamar Subsankar Sharma, que también le hemos visto jugando muy bien este año ya, y que todos recordamos su irrupción en el circuito europeo. Y también ha fallado el corte, ¿no? Por no hablar de Wilco Nienaber, que poquito a poco está recuperando su mejor nivel, tampoco ha pasado el corte.
Sí. El mismo Shino, el japonés, que ganó la semana, hace dos semanas, pues ha quedado en el puesto 64, o sea, de los últimos de los que pasaron el corte, ¿no? Por poner un ejemplo. O Romain Langas, que se ha quedado fuera del corte, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, mira, de Sebas García, por ejemplo, hemos estado hablando estas semanas atrás de lo fino que empezaba a estar su juego, pues bueno, se ha despistado, dos accidentes por aquí y por allá, y ha fallado el corte, ¿no? Andrea Paván, gran protagonista del Challenge el año pasado, pues ha fallado el corte. Y dices tú, bueno, sí, ¿a quién me estás nombrando? No, es que esto son argumentos, Guido Migliocci ha fallado el corte, nos hemos ido a los que han fallado el corte, ¿eh?
Sí, sí.
El coreano Wang, que era un proyecto de estrella del golf mundial y que después de hacer la mil y todos los problemas que sufren los jugadores, los profesionales allí en Corea del Sur, pues no termina de encontrarse.
Espérate, David, has nombrado al coreano Wang precisamente simplemente por añadir el detalle, que hace una semana conseguía la plaza para el British Open precisamente en el Open de Malasia, donde lo conseguía también David Puig. O sea, que es que encima venía mejorando, venía en un buen momento después de ese... Y no ha pasado el corte en Kenia. O sea, que efectivamente, vamos, que hay mucho nivel, vamos, que hay mucho nivel, ¿no?
Que hay muchísimo nivel, de verdad, háganos caso, confíen en nosotros. No, es verdad, es verdad que aquí te descuidas un poquito y fallas un corte o te pasan por la izquierda y acabas siendo irrelevante en la clasificación, en fin,
que hay que darle mucho valor a lo que han conseguido los españoles en el Kenya Open, que al final es de lo que se trata.
Que este valor que le damos no es la emoción de unos frikis de ¡mira la Armada Española! ¡Wow! ¡Otra vez brillando la Armada Española! ¡Vamos! No, a ver, que hay unos argumentos ahí, pues hay unas bases y un fundamento. En el análisis, por favor, confíen en nosotros.
Exactamente. Así que, oye, que con muchas ganas de lo que viene por delante. Sí, sí, oye, estas cosas son así. El deporte tiene estas cosas, ¿no? Te generan y te dan unos brotes, y estos brotes han aparecido aquí en Kenia y desde luego que ilusiona mucho, porque si hay que darle valor a lo que ha conseguido la Armada en Kenia, a lo que han conseguido los Elvira, a lo que ha conseguido Manu Elvira, a lo que puede suponer este torneo para él, yo creo que también hay que darle mucho valor, y lo decíamos en la presentación, David, a lo que ha hecho Jorge Campillo en el México Open, en el Vidanta Vallarta, su primer torneo con la tarjeta del PGA Tour, y Campillo ha quedado en el puesto 19, estando toda la semana, prácticamente toda la semana, entre los 25 primeros del torneo, peleando por el top 10. Es verdad que la cabeza, el liderato, siempre la tuvo algo lejos, pero peleando por meterse en el top 10 y al final puesto 19. Que sí, que a lo mejor puede saber a poco, bueno, 19, México Open, estamos en lo mismo, casi que el mismo análisis que facilón que se puede hacer del Kenya Open. Bueno, el México Open no es el mejor torneo del PGA Tour, no, ni mucho menos. Tampoco es para volverse loco. Bueno, para empezar, es el mejor torneo, el mejor resultado de Jorge Campillo en un torneo del PGA Tour, en un torneo valedero para el PGA Tour, y es el 15º que juega. Así que, oye, creo que es importante valorarlo y también decir, le va a venir bien este resultado a Campillo y esta semana.
Sí, perdón. Sí. Perdón, que se me han metido ahí... Por donde no debía.
El clásico atragantamiento.
Exactamente, sí, sí. Exactamente. No, sí, y por cómo ha sido, ¿no? Por cómo ha sido. Esto no ha sido fruto de... Bueno, es que le salió el domingo, ¿no? Pasó el corte por los pelos.
Claro.
Y luego un domingo ahí saliendo en horario comodón, pues pum, te sale el vueltón y terminas ahí más o menos arribita. No. Es por cómo ha sido, ¿no? Yo es a lo que más valor le doy, ¿no? Jorge estuvo muy metido... Y siempre amenazando con realmente asaltar el top 10, el top 5 o lo que fuera, ¿no? Desde el principio prácticamente, sí. ¿No? Cuatro rondas que yo creo que le van a venir muy bien a su confianza, ¿no? Para esta gira americana que él se ha planteado, ¿no? Que él ha dibujado en su calendario y que va a ir, yo creo que va a ir con mucha más confianza, ¿no? Al siguiente torneo
todavía. Le va a servir.
Yo creo que le va a servir mucho, efectivamente, ¿no?
Es que al final, David, hablamos de Campillo y parece que, oye, que es un jugador veterano, claro que lo es, ¿no? No sé si tiene 37 o 38 años. Es un jugador que ya ha ganado 3 veces en el circuito europeo. Es un jugador que está más que hecho, que ha jugado grandes, que ha jugado campeonatos del mundo. Pero, al fin y al cabo, no hay que olvidar que estaba ante una experiencia nueva. Esto es una experiencia nueva, por muy veterano que sea y por muchos torneos de golf que haya ya a sus espaldas, esto no lo había hecho nunca, el tener la tarjeta del PGA Tour, irte allí y empezar a competir. Y en tu primer estreno, en tu llegada, pues acabas entre los 20 primeros, estando toda la semana entre los 20 primeros. Y encima, David, que hay que darle también valor a esto, en un campo... que tampoco era precisamente el campo ideal para Jorge Campillo. Esto es un campo de pegadores. Ahí está, ganó Jake Knapp, que fue el segundo pegador más largo de la semana, y en tercera posición quedó Stephen Jagger, que fue el pegador más largo de toda la semana. Es decir, hay que tener muchos metros para tener más ventaja en este campo. Eso no significa que los demás no puedan competir, como por ejemplo ha demostrado Jorge Campillo, pero evidentemente es una ventaja añadida. Bueno, pues en un campo que precisamente no era el mejor, el que más se daba a tus características de juego, pues ha estado ahí, ha estado arriba todo el tiempo.
Sí, es un campo donde básicamente cuando estos tíos se suben en el tee pueden soltarlo todo, ¿no? Los grandes pegadores sobre todo, ¿no? O sea, no intimida, ¿no? Y al final, cuanto más suelto le pega a uno, al final a lo tonto va más largo y acaba cogiendo más calles. Cuanto más suelto anda uno, ¿no? Esto es una regla que no falla, ¿no? Si encima estás cogiendo más calles pegándole, soltándote a saco, pues imagínate, ¿no?
Al final tienes palos más cortos, no, al final tienes palos más cortos que otros, ¿no? Que al final esa es la diferencia, ¿eh? Cuando dicen, no, es que es un campo que no le va, que tal, bueno, ¿por qué decimos esto? Porque efectivamente cuanto uno más le pega desde el tee, pues tiene un palo más corto luego de segundo. O sea, pues tiene un hierro 9, o tiene un wedge, o tiene un hierro 8, mientras que otros pues tiene un hierro 5, un hierro 6, un hierro 7. Por eso puede ser evidentemente mucho más preciso, ¿no? Los pegadores largos, y tienen más opciones de birdie, en general.
Sí, está muy claro. Aún así, yo que Jorge Campillo me cogería la clasificación de distancia, ¿no? Con el drive. Y sí, claro que no es un pegador. Claro que hay hoy en día mucha gente que pega más largo que Jorge, pero bueno, que acabó, creo que me decías, Alejandro, en el puesto 44, ¿no?
Sí, en el puesto 44 con una media de 299 yardas, con 300 yardas de media.
Bueno, en este torneo, bueno, pues es estar por encima de la media. Bueno, pues tampoco es ninguna tragedia, ¿no? Me parece a mí, ¿no?
No, totalmente. No va tan corto, Jorge, ¿no? Como para decir, es verdad que hay muchas veces que los profesionales son muy exagerados en esta manera de ver las estadísticas, ¿no? Y te dicen, no, yo es que con la pegada que tengo, eso lo hemos escuchado muchas veces, David, en las canchas de práctica, yo es que con la pegada que tengo aquí no puedo competir. No, vamos a ver, ¿cómo que no puede competir? Puedes competir con otras armas, evidentemente. No vas a competir en pegada, en eso no vas a competir, está claro. Pero utilizando tus otras armas, sí que puedes competir, ¿no? Y lo hablábamos precisamente antes de empezar esta bola provisional, que Jorge tiene unos hierros medios y largos extraordinarios, por encima de la media. Bueno, pues esa es tu manera de competir, ¿no? O las maderas que tenía Miguel Ángel Jiménez, o lo que siempre y muchas veces hemos comentado también y que me decías antes de empezar, de Zach Johnson, ¿no? Pues saca partido a tus fortalezas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a tus puntos fuertes, ¿no?
Sí, ¿qué hizo Zach Johnson? Pues vamos a ver si gano un Master Laguna, ¿verdad? Que los pares 5, si tengo una buena semana con los hueches, la puedo liar, y vamos a ganar el otro más grande, que te diría yo, en un Open.
En San Andreas, ¿te parece bien?
Si es San Andreas, si me llame pone San Andreas como ahí como cebo, pues me tiro por ese cebo, ¿no? Es una manera de hablar, pero claro, es así. Claro que Zach Johnson se dio cuenta hace mucho tiempo que había gente que pegaba más largo que él, ¿no? Es verdad que luego Zach Johnson engaña también. Empieza a correrle la bolita como a Jiménez. La bolita y tiqui, y luego resulta que no es tan corto. Pero sí, hace tiempo que él se dio cuenta que por ahí no iba su gol. Por ahí no iba... por esa senda no iba hacia el éxito en su carrera, ¿no? Y ha sido un jugador súper exitoso, ¿no? Pues eso, afilando sus propias armas, ¿no? Pues tendrá que ser el mejor jugador de wedges del mundo en un momento dado, ¿no? Que él lo ha sido, seguro, ¿no? Sí. Si eso se pudiese medir, ¿no?
Totalmente.
Etcétera, etcétera, ¿no? Es que, afortunadamente, el golf, incluso a día de hoy, que seguimos hablando, es que los campos cada vez son más largos, incluso a día de hoy yo te diría que si sacásemos el bisturí y realmente analizásemos todo el calendario del PGA Tour, por ejemplo, luego resulta que sacas un buen puñado de campos donde este tipo de jugadores no solo se pueden defender, sino que en un momento hasta pueden tener ventaja. A ver, ventaja siempre la va a tener el pegador.
Siempre,
porque es así. Y porque incluso estando a la misma distancia del hoyo, tú y él, pues tú vas a estar pegando un hierro 7 a lo mejor y él va a estar pegando un hierro 9, porque pega más largo también con los hierros. Entonces, eso es así, ¿no? Siempre van a tener ventaja, pero todavía sacamos un puñado enorme de campos, te lo aseguro, Alejandro, porque además tú y yo lo hemos hecho alguna vez así jugando. donde realmente las fuerzas se igualan, ¿no? Por decirlo, ¿no? Que hay, sigue habiendo campos de corte clásico, sigue habiendo campos más técnicos, sigue habiendo campos donde, en definitiva, te puedes defender mejor de los grandes bombarderos.
Claro. Y bueno, y uno de los ejemplos es el que viene esta semana, precisamente, ¿eh? El PGA National del circuito americano, un campo que nos encanta, el diseño de Jack Nicklaus del Oso Dorado, y que es la sede del Cognizant Classic, ¿no? El Honda Classic de toda la vida. Todavía no, por lo menos tiene que pasar 2 o 3 años para que dejemos de decir el Honda Classic de toda la vida. Pero bueno, el Cognizant Classic.
Oye, que se juega en Florida. Y Honda tan encantado, ¿eh? Honda tan encantado.
Claro, es que han sido muchos años.
Mira, pero si daba igual, si no había que pagar dinero, si te siguen llamando. Si...
La mejor inversión, ¿eh? La mejor inversión es quitarse de un patrocinio de estos largos. Porque hasta que uno se acostumbra, es complicado, ¿no? Es para situar a la gente, pero sí, es así, ¿no? Este campo ya no está. Por ejemplo, ¿no? Hablando en plata y en números, son 330 yardas más corto que el Vidanta Vallarta, que el de México, ¿no? Bueno, pues oye, ahí habrá una... Ahí no hay tanta... No cuenta tanto la distancia. Y ya no es solo que tenga menos metros, sino que también es un campo más estrecho, ¿no? No es un campo tan ancho como el de México. En fin, que al final, como tú dices...
Alejandro, un caso de este... De este tipo Honda del que estábamos hablando, al que nos referíamos, es el del Volvo Masters. Ese es uno de los que bueno, porque además lo conocemos más a pie de carretera, digamos, ¿no? Es que hay gente todavía a día de hoy que cuando se juega un torneo en Valderrama dice, ¿qué hay? ¿Qué está? La Volvo, ¿no? No.
Sí.
El Volvo Masters era, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? El Volvo Masters era la final del circuito europeo que se jugó en Valderrama muchísimo tiempo, también en Montecastillo, ahí me parece que fueron 4 o 5 temporadas.
Sí.
Y todavía a día de hoy, cada vez que se juega en Valderrama un torneo importante, no sé si el de Lift también contará. Seguro que alguno del Lift también le llama.
Ya te digo yo.
¿Qué se está jugando?
Que ha vuelto la Volvo, ¿no?
Bueno, pues.
Sí.
Pues eso, ¿no? Al final le vino. Una buena inversión de Volvo, yo creo.
Sí, ya te digo, una magnífica inversión de Volvo y en general, ¿no? Todos los patrocinios largos, al final, es verdad que dejan mucho peso, ¿no? Acabas identificando el torneo con el patrocinador, que yo creo que ese es el gran éxito. Pero claro, para eso hay que mantener un patrocinio de largo recorrido y eso no es tan sencillo, pero es así, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver también qué es lo que puede hacer, ¿no? Campillo, después de estas buenas sensaciones, después de... Yo creo también que incluso personalmente, ¿no? Un pequeño alivio, ¿no? Porque recordemos, lo hemos contado, yo creo que lo hemos radiografiado perfectamente todo lo que le iba pasando por la cabeza a Campillo con el tema de la tarjeta americana. Bueno, y de hecho él nos lo ha contado también en este programa y en Ten Golf, pues también sus dudas, ¿no? Bueno, pues no sé cuándo irme, no sé en qué momento es mejor, no sé si... precisamente por compaginar los dos circuitos y pensar en el PGA Tour, esto me va a pasar factura en el circuito europeo. En fin, que él también tenía sus propias dudas, ¿no? Que son lógicas y normales, y evidentemente empezar de esta manera en tu primer torneo, pues, oye, te supone también un alivio, ¿no? Un refuerzo a la confianza que le puede venir fenomenal para los próximos torneos.
Absolutamente. Y este año vamos a prometer que aunque sea el torneo en el PGA National, ¿sí? Allí en Florida. Venga, este año prometemos que no vamos a contar otra vez la historia de Severiano Ballesteros, ¿vale? todos los años cuando llegaba el Honda Classic, al final la cabra tira al monte y te acabas acordando de ese partido y de ese tiro que muchos siguen considerando el mejor de la historia del golf, ¿no?
Sí. Bueno,
es mucho decir, ¿no? Ha habido muchos tiros por ahí en la historia del golf, ¿no?
Uno de los mejores de
pero aquel... Sí, Ryder Cup de 1983. Bueno, al final ya la estoy contando. Ryder Cup de 1983.
Que hay gente que no la sabe todavía, David. Está bien contarla. Y el que la sabe, le gusta recordarla. Estoy convencido.
No, si es que es peor. La he contado mil veces, la he escrito y todavía no me acuerdo.
Y no te acuerdas tú.
Es tan complicada. Tiene tantos matices, tantos detalles. Pero simplemente vamos a dar las líneas maestras. Seve Ballesteros, partido de individuales contra Fusi Soler en el... Partido individual
de la Ryder.
El primer partido, ¿no? De los individuales en la Ryder del 83.
Sí.
Y en el hoyo 18 se va a un bunker de calle. Lo que no recuerdo ahora mismo si se fue de segundo tiro o de primero. Creo que era de segundo.
Sí.
Y desde allí le ven meterse, entre otros, Jack Nicklaus, diseñador del campo, le ven meterse con Jack Nicklaus, diseñador del campo, y si no me equivoco, pero te lo voy a confirmar.
Capitán.
El capitán del equipo americano. A ver, sí, puede ser que fuera el capitán del equipo americano. Sí, sí. Debe meterse en el búnker con la madera, tres. Entonces, Jack Nicklaus, que nadie conoce ese campo mejor que él, pensó, ya está, punto gana. Punto ganado porque el partido llegaba empatado y drama.
Y la va a liar, Seve la va a liar. Seve con la madera en el búnker la va a liar.
Bueno, ha sido el propio Jack Nicklaus quien ha dicho que cree que nunca ha visto una madera 3 o un golpe de golf tan importante en la situación que era y tan increíble como aquel, ¿no? Seve pegó la madera 3 a las nubes desde allí con un talud delante de locura y dejó la bola justo en la entrada del green, ¿no? Y desde allí consiguió, no sé si ganó el hoyo, con ese tiro. Es increíble, pero es que no me acuerdo. Es increíble. No sé si ganó el hoyo para empatar. El partido lo empataron.
Exacto.
Y no sé si Seve, gracias a ese tiro, ganó el hoyo para empatar el partido o si consiguió con ese tiro
empatar.
Mantenerlo empatado. No, ahora mismo no me acuerdo.
Sí.
Pero bueno, al final lo hemos contado.
Sí, bueno, pues bueno, ahí está ese golpe.
Esto
por cierto,
Jorge,
del que no hay imágenes, ¿no, David? Del que no hay imágenes, ¿no?
No hay imágenes. Es una claro, eso alimenta el mito,
claro.
Alimenta la leyenda. No hay imágenes. Hay alguna foto de la previa del tiro, pero no hay imágenes.
No hay vídeo. No
es increíble.
Con lo que se estaba jugando.
Es increíble, pero sí, era el primer partido y bueno, y eran otros tiempos.
Es que a lo mejor no había ni empezado la retransmisión televisiva. Es que a lo mejor la retransmisión televisiva empezaba un poquito más adelantada la jornada, que también puede ser. Es que esas cosas...
No te extraña lo más mínimo, ¿no?
Claro.
No te extraña lo más mínimo.
Uh-huh.
Pero
vale, ahí está la anécdota.
Por cierto, esto va para Jorge Campillo. El búnker desde donde Seve pegó... Ya no existe. Ahí es una zona, alguien se acordará, ¿no? Esos banques que hay a la izquierda de la calle en el hoyo 18, del PGA National,
sí.
Pero no están, no son los banques hoy en día como estaban entonces. Son distintos, ¿no? Ni tampoco hay una placa que lo recuerde ni nada, ¿no? Por desgracia. Yeah. Precisamente porque hubo una pequeña remodelación ahí, justo en esa zona, y probablemente para modernizar el campo, ¿no? Y se perdió. El banco donde Seve se metía ahí con la madera 3 ya no está igual, no tiene nada que ver. Es una pena, ¿no?
Qué bonito es ese final, ¿eh? Qué bonito es ese final de ese campo, ese hoyo 18 es maravilloso. El 17, el par 3 es impresionante. Incluso el 16, par 4 difícil. Está muy bien, es un campazo. Y el 15 también, otro par 3 muy delicado del campo de Florida, de Palm Beach. Eso es todo lo bueno que nos ha dejado, que además nos ha permitido pues arañar ahí unos puntitos, David, de ranking mundial que siempre vienen bien y que, son importantes porque hay un objetivo ahí, diríamos, corto plazo ya, corto, se puede considerar medio, pero yo creo que es casi corto plazo, en el que pueden cambiar muchas cosas, que es la clasificación para el segundo grande del año, ¿no?
Sí, sí, así es, ¿no? Ahora mismo estamos en una tesitura... tremenda, ¿no? Y por otro lado, ¿qué quieres que te diga? Divertidísima,
sí,
incluso, ¿no?
apasionante, diríamos, con los torneos que vienen por delante.
Sí, porque ahora mismo el segundo grande del año, para el que no se acuerde, es el PGA, ¿no?
Sí.
Que se juega en mayo, desde hace ya unos cuantos años. Y para ese PGA ahora mismo solo tenemos asegurada la presencia de John Rahm, ¿no? Pero a partir de ahí, las posibilidades son enormes, ¿no?
Bestiales.
Tanto como para tener solo a John Rahm o incluso llegar a tener a 6 jugadores en el mejor de los casos, que tampoco entiendo yo que vaya a ocurrir, o tendría que darse todo demasiado bien, ¿no? Pero podría ocurrir, ¿eh?
Sí.
Podría ocurrir que tengamos incluso a 6, ¿no? Porque tenemos ahí a Pablo Larraza, a Adriano Taegui,
al mismo Jorge Campillo.
Jorge Campillo.
David Puig.
Uno por ahí.
David Puig
y Nacho Elvira. Nacho Elvira está más lejos. Nacho Elvira está ahora mismo en el puesto 186 del ranking mundial, pero como ha jugado tan bien, como viene a hacer segundo puesto, como va a jugar además ahora toda esta serie de torneos en Sudáfrica, si engancha ahí una buena racha, ojo con él también, ¿no? Pensando en ese top 100 mundial que asegura la presencia en el PGA, ¿no?
Sí.
Lo dicho, ¿no? De 1 a 6 podría irse el asunto.
Sí, sí, que queda mucho, que es que todavía quedan muchos torneos por delante y viendo el nivel en el que están, pues obviamente hay que pensar que es posible, ¿no? Y mucho más, por ejemplo, pensando en un Jorge Campillo que compite en el PGA Tour, que evidentemente se dan más puntos de ranking mundial, ¿no? O sea que él sí que tiene a mano el poder hacer un gran torneo, una gran semana y desde luego luego dar un salto cualitativo, ¿no? El que lo tiene más difícil, obviamente, es David Puig, pero no será porque él no lo va a intentar, evidentemente. No, en los torneos de LIV no va a sumar puntos de ranking mundial, pero él va a seguir jugando torneos de la Asian Tour, como por ejemplo en Macao, que es el próximo International Series, que se juega en 3 semanas y donde va a estar de nuevo David Puig, pues para intentar sumar, ¿no? Precisamente para meterse en el PGA Championship. Y después también, David, hay otra batalla que está un poquito más dormida, porque todavía queda mucho para que acabe ese proceso de clasificación. Si el PGA es en mayo, pues hay que esperar hasta mediados de junio para que acabe el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos. Pero que es otra batalla que está preciosa en el golf español, porque evidentemente Jon Rahm tiene su primer puesto, pues prácticamente, o su puesto prácticamente asegurado, por no decir asegurado del todo. Pero la segunda plaza está muy en el aire, precisamente entre todos estos jugadores que tú acabas de mencionar, ¿eh? Entre Pablo Arrazábal, Jorge Campillo, Adrián Otaegui, David Puig y Nacho Elvira. Entre esos 5 jugadores se está ahora mismo, entre esos 5 está la pelea por conseguir esa segunda plaza. Y va a ser muy bonita, esa pelea va a ser realmente bonita. Hasta mediados de junio es el proceso de clasificación, así que vamos a ver quién se acaba metiendo en los Juegos Olímpicos de París.
Mucho más a corto plazo tenemos otra clasificación ahí candente, que es la de Jorge Campillo para el Arnold Palmer, sí. ¿No? Si él lo hace muy bien en Florida, si él lo hace muy bien, se va a meter, ¿eh? Se va a meter, sí. Porque este 19º puesto, ha quedado 19º, ¿verdad?
Sí, 19º, empatado, sí.
Este 19º puesto en México, vale, no es definitivo ni mucho menos, tampoco es que le haya impulsado mucho, pero es interesante, ¿eh? Ya lo vimos en la última clasificación para el último evento designado, sí. ¿Eh? Que gente que venía muy atrás, en cuanto te metas arriba, en este caso en Florida, vas a estar ahí luchando, ¿no? O sea, no,
claro, son 5
plazas.
No
es una batalla perdida, quiero decir. Sí, sí, es una batalla que está viva. Y si Jorge le sale un buen torneo, se puede meter, ¿no? No sé si le hace más ilusión a Jorge meterse en el Arnold Palmer o a mí. No sé a quién de los dos le hace más ilusión que se meta.
Yo creo que ahí estaría la cosa.
Pero realmente me encantaría, ¿no? Que Jorge se diese ese gustazo, ¿no? De, bueno, mira qué pedazo de gira americana me estoy marcando, ¿no? Sí. Vengo aquí y algo que nos parecía a todos realmente complicadísimo, ¿no? Como venir aquí, jugar 2 o 3 torneos y clasificarte para un evento designado, pues yo creo que Matthew Pavón abrió... Sigo pensando que es importante que alguien con el que tú te has estado midiendo años y años... te demuestra, oye, que sí, que se puede. Quizás no al nivel de Pavón, que fue ganando y, bueno, arrasando, ¿no? Como quien dice, sí. Pero que se puede, oye, que se puede. Ahí tienes a Balimaki, claro. También, ¿no? Segundo. Es que volvemos a lo del Open de Kenia. Entonces, ¿qué pasa? Balimaki estaba jugando el Open de Kenia antes de ayer, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego, pues sí, va a jugar un torneo menor, ¿vale? Pues ya veremos cuánto de menor es este torneo en México, ¿no? Y Malimaki, pues ahí lo tiene segundo, por no hablar de Pavón y de otros muchos europeos, como Tomás de Tri, que están dando la talla, ¿no?
Que lo están haciendo muy bien.
Que están apareciendo, que están siendo protagonistas.
Aaron Ray, son jugadores que lo están haciendo bien, aguantando sus tarjetas y dejándose ver en la zona alta de las clasificaciones. Bueno, Malimaki, sin ir más lejos, estaba jugando un playoff en Qatar por la victoria con el propio Jorge Campillo hace unos meses. Hace 4 meses, ¿no? Más o menos. Estaban jugando en Qatar ese playoff. O sea que lo están haciendo muy bien los jugadores europeos que han conseguido la tarjeta del circuito americano, lo cual habla muy bien también del circuito europeo, del nivel del circuito europeo, ¿no? Está todo relacionado con lo que estamos comentando en este podcast. A las noticias buenas, a todas estas noticias buenas que estamos diciendo que nos deja el fin de semana, se une, por supuesto, ese 10º puesto, esa 10ª posición de David Puig en el International Series de Omán. Otro gran resultado de David Puig. Otra semana, por cierto, en la que pasa el corte, que eso ya casi ni se cotiza cuando participa David Puig. Pero que es que en todos los torneos valederos para el ranking mundial que ha jugado en su vida, David Puig ha pasado el corte. Cuidado, ¿eh? Y encima lo pasa sobradamente. Y acaba el 10º, terminando con 3 verdes consecutivos y sumando pues otro puñadito de puntos que le sirven, ¿no? Para seguir creciendo en el ranking mundial. Oye, y hay otra cosa que no es ninguna tontería, que poco a poco con esta ambición que está demostrando David Puig de meterse en los grandes, de subir en el ranking mundial, pues poco a poco se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores de Leaf Golf en el ranking mundial. Oye, que no es ninguna tontería, ¿eh? en cuanto hablamos a las motivaciones y a las ambiciones, ¿no?
Y, por cierto, arrasó Leaf, ¿eh? En Oman, ¿eh? Arrasó. Te coges el top ten final. Bueno, creo que los tres primeros son de Leaf. Sí. Te coges el top ten final y hay de 12 que acabaron en el top ten, creo que hay 7 de Leaf Golf o algo así, ¿no? 8, 7 u 8. Bueno, sí. Lo vemos ahora mismo, ¿no? Pero
sí, arrasó.
Atención.
Sí. Revise usted esa clasificación, pero sí, desde luego. Ganó Carlos Ortiz, recordemos, el mexicano que arrasó, por
estudios
cierto.
Centrales, estudios centrales. Estudios centrales.
Sí, atención, David Durán. Sí, David Durán desde Oman.
Sí, atención. ¿Se me escucha? Sí, atención.
Sí, alto y claro.
Carlos Ortiz ganó Leaf Golf. Ustuaisen, segundo, Leaf Golf. Nieman, tercero, Leaf Golf. Maverick Ancliffe, cuarto. No
pasó
es de Leaf Golf, pero Leaf todos, sí. Andaba, todos andaba.
Pasó por Leaf Golf.
Mito Pereira, Leaf Golf. Yulain, Leaf Golf. Takumi Kanaya.
No
es Leaf Golf, pero todos andará. Ming Yu Cho, este no es Leaf Golf. Matthew Wolf, Leaf Golf. David Puig, Leaf Golf. Lucas Herbert, Leaf Golf. Esto es todo el del top ten, ¿eh? 13 jugadores en el top ten y tienes eso, 8 o 9 de Leaf Golf, ¿no? Y a esto hay que unirle las victorias de Burmester y las de Ustuaisen en el circuito europeo de estos últimos meses, de estas últimas
Totalmente.
Semanas. Bueno, que las cosas son como son, ¿no? Y bueno, lo están haciendo
lo
mucho
están haciendo
mejor
muy bien,
¿no? Que el año anterior, por ejemplo.
Lo están haciendo mucho mejor.
Muchísimo mejor, ¿no?
Sí, yo diría que están con las pilas más cargadas, más puestas. Cuando salen de Leaf, ¿no? Cuando salen de la burbuja que al fin y al cabo supone el circuito de Leaf y van a competir, están compitiendo mucho mejor. Con lo cual, oye, lo que esto nos avecina, pues es unos grandes, en este caso, ¿no? Que va a ser cuando se peleen todos, pues unos grandes todavía más interesantes, ¿no? De ver realmente dónde está el nivel de cada uno, ¿no? Así que, bueno, pues eso, que décimo puesto de Puig, también buena actuación de Carlos Puig, puesto 31 en un International Series, que recuerden que son los torneos más importantes, son los Rolex Series del circuito europeo, pues son los International Series para el Asian Tour, y para un jugador como Puig, que su primer objetivo tiene que ser mantener la tarjeta del Asian Tour que tan brillantemente sacó a través de la escuela, pues está muy bien este resultado y esta actuación con rachas de golf realmente muy buenas de Carlos. Ha terminado también contento esta semana Carlos con su rendimiento en Oman y esperemos que también pues esto sea simplemente un punto de partida, ¿no? y que le sirva para seguir creciendo, ¿no? y haciendo las cosas bien.
Oye, antes de que se me olvide, que Rory está en Florida.
Correcto,
esta semana,
¿eh? Es verdad.
O sea, ¿sí? es imposible que Rory no juegue con Campillo el sábado. Es imposible.
Eso ya está escrito.
O sea, son las cosas que le pasan a Campillo. Es imposible que Rory no juegue el sábado con Jorge. Imposible.
Exacto. Oye, podrá aprovechar Legarrea. Jesús Legarrea, el Cádiz de Jorge Campillo, para darle las gracias a la gente de Rory por esa bolsa que le iba a mandar de Rory a la escuela, ¿no? A la escuela que tiene, al centro indoor de golf que tiene Jesús Legarrea con su padre en Pamplona, y que le iba a mandar la bolsa. Si se la ha mandado, para darle las gracias, y si no se la ha mandado, para reclamársela. Es un buen momento. Ese sábado en el que, por supuesto, van a jugar juntos. Y oye, y otro de
algún día, Alejandro, tendríamos que tomarnos unos días e irnos a Pamplona.
Hombre,
y,
a Pamplona
y que Jesús nos
y,
por supuesto, ¿no? y que Jesús Legarrea nos hiciese unos palitos o nos los ajustase ahí, ¿no?
Exacto,
porque
sí.
Jesús es
un
lo iba a decir en inglés para tirarme aquí el folio, ¿no? ¿Cómo se llama? Un club maker. ¿No?
Es que no sé cómo se dice en español. Un hacedor de palos.
Hacedor de palos. Constructor.
Fabricante.
No, que hace palos y te. ¿Sí? O sea, él te. Lo que es un fitting, ¿no? Lo que pasa es que él allí, con paciencia y con muy buena letra, pues tiene su tallercito y va haciendo palos, ¿no? Es de esas cosas que. deberíamos hacer, ¿no?
Sí, compromiso desde aquí, adquirido, David, de ir a Pamplona un día, al indoor de Legarrea, y hacer eso que estás diciendo, e incluso hacer desde allí una bola provisional y que nos cuenten los detalles, Legarrea, de pues eso, de cómo se lleva un centro indoor, la gente que va, cómo da las clases, que yo creo que es interesantísimo también, ¿no?
Yo creo que San Fermín bendeciría una bola provisional. emitida desde Pamplona.
Sin ninguna duda. Oye, y en la otra gran noticia del fin de semana, que no la vamos a dejar pasar por alto, ni mucho menos, sección especial en este podcast, en esta bola profesional, ya lo saben, Fátima Fernández Cano, gran resultado, tercera en la Laia Merien Cup. Hace dos meses y poco, ni sabía si iba a poder jugar la escuela del circuito europeo, del Ladies European Tour, por esos problemas en el brazo, problemas que al final eran de origen nervioso, pero que la han tenido pues prácticamente todo 2023 sin competir, desde luego sin competir al nivel, con dolor, con problemas. Bueno, pues dos meses después no solo sacó la tarjeta del circuito europeo, sino que ya ha quedado tercera en uno de los torneos importantes del año, en la Laia Merien Cup de Marruecos, en Rabat, en ese campazo, en el Royal Golf Dar es Salaam. Bueno, pues enhorabuena, Fátima. Nos alegra que la gallega se esté reencontrando con su mejor golf, porque siempre defendimos aquí que lo tiene todo. Tiene un golf poderoso, Fátima Fernández Cano, pues para estar mucho más arriba y para hacerse un hueco en el LPGA Tour, por supuesto.
Y la actitud y la afición, ¿no? Eso sí. Todo se le ha cruzado de repente en su mejor momento, pero bueno, es muy joven, ¿no? Y tiene mucho margen. No le llega, ¿no? No le llega a Alejandro para meterse en la lucha por la Solheim, ¿no? Es demasiado tarde, ¿no? Hay gente que ha sumado ya mucho, teniendo en cuenta que el año pasado también contó para esta Solheim.
Sí, pero puntos. No lo descartaría, David. No lo descarta. A ver, necesitas hacer un temporadón. O sea, necesitas ser la número uno de la Race to Costa del Sol, sin ninguna duda.
Ganar torneos. Necesita ganar
eso
torneos.
Eso es, sí. Necesita ganar torneos. Pero es verdad que los torneos de 2024 cuentan doble, con lo cual, oye, si lo haces muy bien, todavía puedes tener alguna opción, por menos para pelearlo, ¿no? Para pelearlo. Lo que pasa que también es verdad. Bueno,
y para llamar la atención de la capital en un montón, exacto. Aunque ya hemos dicho, ya hemos comentado que
las invitaciones van a estar carísimas.
Muy caras, ¿no? Muy cogidas, están muy cogidas, ¿no? Pero, oye, si tú llamas la atención y llamas la atención y llamas la atención y a la puerta, pues.
Sí.
Que no quede por soñar con ello, ¿no?
Totalmente. Hombre,
como hablábamos también hace relativamente poco, ¿no? Con ver a más de una española, ¿no? En ese equipo de la Solheim.
Por lo pronto, oye, noticia que podemos dar. Con su actuación en la Laia Merien Cup, así como con el décimo puesto de Teresa Toscano, la jugadora onubense, que quedó décima también en Marruecos, una gran actuación. Bueno, pues las dos se han clasificado para el Aramco Team Series, que se va a jugar en Florida. O sea, el próximo torneo de Aramco, que va a ser en Florida, que es dentro de dos semanas, creo, si no me equivoco, dos, tres semanas, pues se han clasificado a través de esta actuación. Otra oportunidad para sumar puntos. No sé si es en Florida o en Nueva York, que me perdone. No, pero lo voy a confirmar ahora mismo, que me molesta dejar ahí mal las informaciones. Creo que es Nueva York, el Aramco de la próxima quien, semana.
Que la deriva me lleva a quien maneja mi barca.
Y el otro día, haciendo zapping, ¿sí? Me encontré con Remedios Amaya, precisamente, ¿sí? ¿No? Qué señora, qué pedazo de señora, qué pedazo de artista. Sí, señor.
Qué maravilla.
Con Remedios Amaya.
Pues es raro que no funcione la página del Ladies European Tour, ¿eh? Es raro, ¿eh? De verdad que es raro, ¿eh? Hay que ver.
No, por pues, mucho no que entrar. Tú me pidas, yo te lo doy. Y que maneja mi barca, quien la deriva me lleva quien.
Bueno, que
deja mi barca.
¿Se abre o no se abre?
Que no se abre esto, que no se abre. No, a ver si ahora consigo que se abre. No, que se me abre la página. Ah, sí, ahora se me ha abierto. Vamos a ver, el Aramco, que lo estoy buscando aquí maravillosamente.
Atención.
Sí, es en marzo en... Pues no, la noticia que ha abierto me dice que es en Estados Unidos, pero no me dice dónde... A ver si esto ya sí se... Ahora ya. Venga, ya, en serio.
Vamos,
Tampa,
poquito a poco,
en Florida.
Hombre.
En Tampa, en Florida. De hecho, es el torneo que el año pasado ganó Carlota Ziganda. Así que en Tampa, Florida, del 8 al 10 de marzo. La semana que viene no, la otra. Ahí estarán Teresa Toscano y Fátima Fernández Cano. Así que, oye, fenomenal. Actuación en Marruecos y con... Y con botín, con botín incluido. Así que nada. Que pues nada, David, que hasta aquí llega esta bola provisional en el que nos hemos ilusionado y vamos a ver qué pasa para las próximas semanas, lo que viene.
Ángela llora, ¿eh? Ángela,
cierto.
Ángela llora también sumando en el challenge. Bueno, podía haber sido mejor, podía haber sido mejor, pero sumando, ¿eh? Sumando en tierra enemiga, ¿eh? Que es como llamamos a la gira sudafricana.
Totalmente. Del Challenge
Tour, porque es muy complicado ir allí y ponerse a sumar a las puertas, pero ahí, demostrando, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Ángela Llora este año en el Challenge Tour, ¿no? Que esperamos muchísimo, ¿no? Y como a él parece que no le pesa la presión además, pues lo podemos decir tranquilamente, ¿no? Esperamos mucho, Ángel, esperamos que te metas, pero del tirón, ¿no? Entre los 20 mejores y que consigas la tarjeta del circuito europeo.
Así es. Pues lo dicho, que hasta aquí llegamos. Que muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre y muchísimas gracias, David Durán.
¿Qué atención? Si atención, tú te centrades.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.